Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios que nos concede comenzar la semana, este primer día de la semana, encomendándonos a Él en su presencia, alabándole, exaltándole y siendo bendecidos por Él. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado, de que cuando nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros de una manera especial. Damos también el saludo a los hermanos que están conectados con nosotros por las redes electrónicas, que no pueden estar de manera presencial. Es un gozo también poder adorar, aunque sea la distancia, juntos. Si quiero que abramos nuestra Biblia, vamos a continuar con nuestro estudio de la Epístola a los Colosenses. Estamos ya próximos a terminar este estudio de esta carta, que ha sido de mucha bendición a nosotros. Y en la mañana de hoy vamos a considerar el capítulo número 4, versículos 2 al 4. Eso es parte de una sección un poco más larga, pero la estaremos llevando poco a poco. Hay aproximadamente tres ideas centrales. Hoy vamos a tratar una de ellas en lo que resta de ese capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, la palabra de Dios nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio, la bendición de poder reunirnos en tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de alabarte como iglesia, sabiendo, Señor, que al mismo tiempo tú nos has dado promesas de bendición especial en este tiempo, y nos regocijamos en ella. Y te pedimos, Señor, que conforme a la promesa que tú nos has dado, tú edifiques tu iglesia en este momento, y que nosotros todos seamos retados a cultivar, a fortalecer nuestra vida de oración. Sé, Señor, con nosotros, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El obispo evangélico inglés del siglo XIX, Juan Carlos Ryle, dijo una vez que así como el primer signo de vida de un bebé cuando entra al mundo es el acto de la respiración, respira, toma aire. Bueno, de la misma forma, dice él, el primer acto de los hombres y mujeres cuando han nacido de nuevo es la oración. Y esas palabras de Ryle son confirmadas en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:15, que cuando una persona cree en Cristo y recibe el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo inmediatamente lo hace clamar: Abba, Padre. Y es interesante la expresión que el apóstol Pablo usa, porque él no solamente nos dice que el Espíritu nos hace clamar a Dios, eso es una realidad. Un creyente va a clamar, va a sentir esa necesidad de orar porque el Espíritu Santo la va a producir en él, pero, como les dije, él no dice el Espíritu nos hace clamar a Dios. Él dice, el Espíritu nos hace clamar, Abba, Padre, que es una expresión afectiva, es una expresión, de hecho, era la que usaban los niños pequeños en el pueblo judío para llamar a sus padres. Si lo traducimos literalmente, esa expresión, Abba, Padre, lo que significa papi, o papito, o papacito, está diciendo que el Espíritu va a producir en el creyente estos afectos tremendos por el Señor, por el Padre Celestial, que los va a hacer clamar, pero otra vez, no solo clamar, sino clamar de esa manera afectiva. En otras palabras, la oración para un creyente no es algo que nosotros hacemos porque sí, ni de manera ritualista. No, no. Todo el mundo ora, señores. Nosotros tenemos que estar conscientes que no solo los cristianos nacidos de nuevo oran. Todas las religiones del mundo oran. Y algunos son muy meticulosos en orar y muy rigurosos, como por ejemplo los musulmanes hoy día y los judíos del tiempo del Señor. Usted sabe que ellos tenían horas específicas para orar. Y yo no sé si usted sabe eso, pero si a un musulmán le da la hora de orar, no importa dónde él esté, ahí mismo él va a orar. Él puede estar frente a un cajero en un banco para sacar dinero, y ahí mismo él va a comenzar a orar. O sea, son muy meticulosos, todo el mundo ora. Pero la idea es que para un creyente la oración es algo nuevo. Es una manera de relacionarse con nuestro Padre Celestial. De hecho, esa misma expresión, Abba Padre, eso es lo que denota. Son los gritos de un bebé que está anhelando la presencia de su papá en su vida, la intervención, la cercanía de su padre. Esa es la idea que el apóstol nos da. Venir a Cristo, va a producir en nosotros nuevos afectos que nos van a llevar a clamar a Dios, pero no solo a clamar a Dios, sino de una manera diferente. Y si usted sabe de lo que hemos estado hablando en la Epístola a los Colosenses, usted sabrá que precisamente Pablo está hablando de la nueva vida que hay en Cristo. A partir del capítulo 3, versículo 1, Pablo está describiendo la nueva vida del creyente, cómo se ve la nueva vida. Y él nos está diciendo que parte de, como hemos visto, cómo se ve esa nueva vida en muchas áreas, pero una manera como debe verse la nueva vida que tenemos en Cristo es por la manera como nos relacionamos con Dios en oración. Esa es la idea, es el mensaje central del pasaje. El nuevo hombre que somos en Cristo, la nueva mujer que somos en Cristo, se evidencia entre todo lo demás, porque además tenemos una nueva forma de relacionarnos con Dios en oración. Y el apóstol Pablo nos describe aquí en este pasaje precisamente algunas características de esa vida de oración del nuevo hombre. Obviamente, este texto no nos da toda la información que pudiéramos saber o debemos saber sobre la oración, pero sí Pablo nos está diciendo algunas cualidades específicas que deben caracterizar la vida de oración de todo genuino creyente. Y eso es lo que vamos a ver. Hay aproximadamente, o podemos decir, unas cuatro cosas, cuatro características de la vida de oración de un cristiano. Y lo primero que el pasaje nos dice, si usted mira conmigo, el apóstol Pablo nos deja ver que la oración del nuevo hombre se caracteriza por la perseverancia. Así como comienza el pasaje, perseverad en la oración. Un cristiano es un individuo que persevera en la oración. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, eso lo podemos ver desde dos perspectivas. La perseverancia en la oración tiene que ver primero con la frecuencia con la que un cristiano ora. Como yo decía hace unos segundos, la oración para un creyente no es algo ocasional, no es algo casual, no es algo que hacemos solo en algunos momentos específicos, no es algo ni siquiera que hacemos solamente cuando necesitamos algo o cuando estamos en problemas, que de hecho suele ser la forma más común en que la usa el impío. Siempre he dicho que los impíos tienen a Dios es como la goma de repuesto del carro. ¿Te ha visto cómo que usted usa la goma de repuesto del carro? ¿Cuándo usted busca la goma de repuesto del carro? Cuando se le pinche una goma. Usted no va y la revisa, te lo déjame ver si mi goma. ¿Y mi goma? ¿Y cómo tú estás, goma? No, nosotros no nos importa la goma hasta que se nos pichó un neumático del carro. Entonces sí, déjame ver. Ay, verdad que yo tengo una goma de repuesto. Así que generalmente el impío tiene a Dios. Él vive como le da su gana, pero cuando llega el problema, entonces, ay Dios. Y eso es increíble, que aún hasta los ateos, eso es así, déjeme decirle. El ateo, por eso que dicen que el ateo verdadero, real, no existe. Porque en el momento del problema no hay ateísmo. Gruden, el autor de la teología de Gruden, muy famosa, muy buena, él cuenta una anécdota. Él iba con un ateo precisamente en el carro manejando, iban discutiendo, hablando, de dando cada uno sus argumentos, y el hombre dándole sus argumentos de por qué él no creía en Dios. Y él dice que en la manejadera hubo un problema y ellos tuvieron un accidente y el carro comenzó a dar vueltas en la carretera, y mientras el carro estaba dando vueltas, el ateo comenzó a clamar, ¡ay Señor, ayúdanos! ¡Ay Señor, ayúdanos! Y después que se paró todo y todo estaba bien, él lo miró al tipo, y el tipo nada más bajó la cabeza. Porque la realidad es que no hay ateo. En el momento de necesidad, los hombres todos tienden a clamar a Dios, a buscar la ayuda de un ser más grande. Pero el punto que quiero llevarle es que ese no es la oración para un creyente. El creyente, la oración debe ser algo habitual. La Escritura nos dice en Efesios 6, 18, que nosotros debemos orar en todo tiempo. Y eso significa en todas las circunstancias de la vida. Los cristianos oramos en los momentos buenos. Oramos a Dios y vamos con acción de gracia, como veremos en un minuto, y nos regocijamos y le alabamos, pero también en los momentos malos. En los momentos alegres, pero en los momentos tristes. En todos los momentos de nuestra vida, los cristianos oramos a Dios. Y oramos tanto de manera programada, eso es válido y es bueno, como de manera espontánea. ¿Y qué nos referimos con una oración programada? Bueno, los cristianos tenemos momentos específicos en los que oramos. Nosotros la mayoría deberíamos por lo menos orar para comer, ¿verdad? Oramos para comer. Pero también oramos por lo general para acostarnos y oramos para levantarnos cuando nos levantamos comenzando el día con el Señor. Pero me refiero a más que eso. Los cristianos deberíamos tener durante el día momentos específicos que apartamos para orar. Así como usted programa, voy a hacer ejercicio de tal hora a tal hora, y usted lo tiene en su calendario, en su agenda del día, voy a comer a tal hora, voy a hacer tal actividad a tal hora, pues nosotros deberíamos agendar también. en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria, momentos, así sea pequeños, para apartarnos a orar. El Señor Jesucristo lo hacía. Y si el Señor Jesucristo, que es el Señor, se apartaba todos los días unos momentos a solas a orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer eso? Y vemos el ejemplo también de muchos hombres piadosos en la Biblia. El caso de Daniel, que era famoso porque tenía sus tiempos de oración, que lo hacía con mucha regularidad, que si usted recuerda, eso fue lo que usaron sus enemigos para poder atacarle. Pero la idea es esa, debemos programar esos momentos. Debemos tener esos momentos donde son exclusivos para acercarnos a Dios, y no solamente programarlos, sino darle prioridad. Si no lo programamos, hermano, no oramos. ¿Usted está consciente de eso? Si tú lo dejas, hoy tengo que orar, y no lo programaste, no vas a orar. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida nos van a distraer. Y cuando viene a ver, ya nos cogió la noche y no nos dio tiempo de sacarlo. Hay que separar ese tiempo, pero no solo separarlo, sino darle la prioridad que debe tener. Se dice de Martín Lutero que una vez se le escuchó decir, quizá usted ha oído esta frase famosa de él: tengo tantas cosas que hacer en el día de hoy que no sé si me dará tiempo para hacerlas después de orar. Oiga eso. Tengo muchas cosas hoy, no sé si voy a poder hacerlas después de orar. O sea, lo único que yo no voy a sacar de mi agenda para hoy es mi tiempo de oración. Todo lo demás vamos a ver si lo hago. Así deberíamos nosotros darle esa prioridad a la oración. Pero la oración del creyente no solo es programada como esa, sino también espontánea. Los creyentes debemos mantener una comunicación constante todo el día con el Señor. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, hermano, que usted mientras va manejando, usted puede orar. Nos da mucho tiempo para orar, ¿verdad? Manejar en la ciudad, ya están los tapones. ¿Usted ha visto cómo se puso otra vez la calle tan buena que estaba, limpiecita? Ya no se puede salir otra vez el taponazo. Bueno, aprovechemos esos largos minutos y a veces hasta ahora en un taponazo para orar, para clamar a Dios. Eso nos va a ayudar a aprovechar ese tiempo, y no solamente aprovechar el tiempo, sino que también nos va a ayudar a no pecar, ¿verdad? Con los líos uno manejando, que a veces coge estas cuerdas que coge. Bueno, nos va a ayudar si lo estamos orando, pero también mientras usted está trabajando y puede tener oraciones flash a Dios, o en medio de su trabajo se acuerda de algo, clama a Dios, o en medio del trabajo se complica: Señor, dame sabiduría, dame luz, ayúdame en esto. O mientras ejercita, hermano, en todo momento podemos, aún en medio de una conversación con alguien, nosotros podemos orar. Usted sabe, hablando con alguien, hacer una oración centella, se llama eso, a Dios. ¿De quién tenemos un ejemplo así en la Biblia? ¿Usted sabe? ¿Quién? ¿Que hizo una oración en medio de una conversación? Nehemías es famoso por eso. El rey lo ve con la cara triste y le dice: ¿qué es lo que te pasa a ti, que tú tienes cara triste? ¡Cuidado! Y dice: oré a Dios y dije al rey. ¿Qué usted cree que fue que él dijo? Dame un chance, rey. Se fue a una esquina y se arrodilló y oró. No. Ahí mismo, él alzó una plegaria al Padre y respondió al rey. Seguramente pidiendo: Señor, dame palabra, dame gracia delante de este hombre, porque él le iba a pedir el auxilio para restaurar los muros en Jerusalén. O sea que podemos hacer eso. Por supuesto, obviamente, usted entiende que si le estoy diciendo que ore manejando, usted va a orar con los ojos abiertos, ¿verdad? Por si acaso. No crea que está de más que se lo diga. Yo conozco un hermano que él hacía los devocionales con su familia en el carro manejando, y dijo que un par de veces tuvo a chocar porque se le olvidaba y cerraba los ojos mientras estaban orando. Entonces, se puede orar con los ojos abiertos, hermano, y haciendo otras cosas. De hecho, la Biblia no nos manda a cerrar los ojos para orar. ¿Por qué cerramos los ojos para orar? Es simplemente para no distraernos. Eso es lo que estamos tratando, de no distraernos y concentrarnos en orar. Pero podemos hacer otras cosas y orar. Mantener esta comunicación constante con nuestro Padre en todo tiempo. Pero perseverar en la oración no solamente tiene que ver con la frecuencia con la que nosotros oramos, sino además con la insistencia con la que debemos orar. Y la idea es no desmayar, no cansarnos de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y seguir pidiendo las cosas que nosotros necesitamos y hablar con Dios. Uno de nuestros problemas, hermano, es que nos cansamos muy rápido de orar. Usted ve que la gente de la Biblia oraba largos meses y hasta años por una situación. Nosotros por lo general oramos 2 o 3 veces, y si vemos que Dios ya no ha respondido, eso no es la voluntad de Dios, lo soltamos en banda. Esa no es la manera como el Señor quiere que oremos. Quiere que seamos insistentes. De eso, el Señor Jesucristo dio 2 parábolas, para hablarnos a sí mismo, dice textualmente, de la necesidad de orar y no desmayar, de insistir. Yo no sé si usted recuerda, son la parábola del juez injusto Esta viuda, que alguien le había hecho un daño y ella va donde el juez injusto, mira, hazme justicia, pero como era un juez injusto, un impiazo, a mí no me importa lo que esta vieja diga, que se me vaya de ahí, yo no voy a hacer nada. Pero la doña fue tan insistente, tan insistente, tan insistente, tan insistente, que el hombre dijo, mira, ya me tienes harto, esta doña me tienes harto, así que yo, a mí no me importa la realidad, lo que está pasando con ella, pero nada más para salir de ella, déjame resolverle su problema. Y la Escritura nos dice, y es donde nos lleva el Señor, si eso es un juez injusto, que no le interesaba a esa mujer, simplemente para salir de ella por su insistencia le respondió, ¿cuánto más vuestro padre? Que es tu papá, que es un juez justo y que sí le interesa hacerte bien. Así que debemos insistir en la idea. Pero no solamente él usó esa parábola, él también usó la parábola de aquel vecino que le tocó a medianoche al otro para que le diera algo de comer, que le prestara unos panes. Mira, me llegaron unos familiares que vinieron de lejos y no tengo nada que darle, dame dos panes. Y el vecino, muchacho, yo estoy acostado ya en pijama, yo no puedo abrirte la puerta, vete y ven mañana a buscarlo. Pero mira que me dé, mira. Hasta que dice que porque le colmó la paciencia, se levantó y le dijo, toma, ya, vete de ahí. Y otra vez. ¿Quiere decir eso que Dios es como ese vecino que no quiere? No, el Señor está diciendo, si eso es un vecino que no le interesaba ayudar, ¿cuánto más, dice él, tu padre a sus hijos que le piden? No le va a dar. Si ustedes, pero aquí está el detalle, insisten. Y usted dirá, pero ¿y por qué hay que insistir? Bueno, hermano, porque Dios tiene también propósitos en su retraso en la oración. Dios no hace nada a lo loco. Cuando Dios retarda la respuesta a la oración, Dios está obrando a través de eso en nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere obrar y en la Biblia nosotros vemos muchas cosas que Dios hace. Por un lado, enseñarnos a esperar en Él. Imagínense si nosotros todo lo que pidiéramos lo recibiéramos instantáneamente. No llegáramos a pensar que Dios es el genio de la lámpara y que encontramos la lámpara de Aladino. No, pero el Señor quiere que entendamos que nosotros dependemos de Él y debemos esperar en Él en su tiempo. Eso es parte de ese proceso de a veces retardar la respuesta a una oración. Que aprendamos eso, a esperar, a depender en Él, pero también ayudarnos a mantener una comunión más estrecha con Él. Si Dios nos diera todo lo que le pedimos inmediatamente, a lo mejor no oráramos tanto como deberíamos orar. Eso fue lo que le pongo un ejemplo de la Biblia, el de Jacob. ¿Usted cree que Jacob hubiese pasado toda la noche velando en oración si el ángel con el que él peleaba lo hubiese bendecido de una vez? No, precisamente, porque no le dio la bendición inmediatamente, es que dice la Escritura que él se pasó toda la noche peleando con el ángel de Jehová, ven, bendíceme, hasta un corito, no, y si no me bendice no te va, así mimito, él se pasó toda, ¿por qué se pasó toda? Porque no le dio la bendición de una vez. Entonces a veces Dios retiene la respuesta a la oración para que precisamente nos acerquemos más a Él y sigamos buscando esa cercanía, pero también lo hace para que examinemos nuestras motivaciones. Y seguro que a todos nos ha pasado que hemos empezado orando por algo y en el proceso de orar por eso, en el tiempo nos damos cuenta que eso no era lo mejor. Nosotros mismos llegamos ahí. Mira, esto no conviene en realidad. Entonces Dios espera a que tú caigas en cuenta tú solo, pero también Dios a veces retarda la respuesta a oraciones para prepararnos para recibir lo que nos va a dar. Quizás sí es algo bueno para nosotros, pero no es el momento oportuno. Imagínense el hijo que le dice, papi, a los 12 años, papi, yo quiero manejar el carro. Eso es bueno lo que tú estás pidiendo, mijo, pero todavía no es el momento. A ti no te llegan ni los pies todavía, los pedales. ¿Qué es lo que tú quieres de que manejar? Cuando llegue el momento, yo soy el primero que me voy a sentar contigo, a ponerte a manejar. Pero hay que esperar que llegue el momento. Entonces eso mismo hace Dios con nosotros. Dios nos da las cosas en el momento que es mejor para nosotros. Preparándonos, Él nos prepara para recibir. Y no solamente que es mejor para nosotros, que trae más gloria a Él también. Dios va a responder en la oración, no necesariamente cuando queremos, cuando es mejor, cuando traerá más gloria a Él, cuando será de más bendición para nosotros. Otro ejemplo de eso que vemos en la Biblia es el de cuando María y Marta le pidieron al Señor que sanara a su hermano. La Biblia, el Señor pudo haber ido a tiempo para sanar a Lázaro, pero dice que específicamente el Señor esperó a que Lázaro muriera. ¿Por qué? Porque entonces el milagro iba a ser más grande y la gloria del Señor iba a ser mayor y el gozo de María y Marta y lo que iba a producir en ella iba a ser mayor, una mayor esperanza. Este no es solo el que sana, Él es el que resucita de los muertos. Así que es verdad esa promesa de que no importa la muerte, Él nos va a resucitar. Así que el Señor esperó para que fuera el milagro todavía mayor, de más bendición, de más gloria a Él. Pero a veces Dios retarda la oración también para revelar la incredulidad de nuestro corazón. ¿Y a quién usted conoce en la Biblia que Dios no le daba lo que ellos necesitaban inmediatamente y de una vez comenzaban a quejarse? ¡Ay, hombre! Y para esto fue que nos sacaron. Mejor no hubieran dejado en Egipto. Allá comíamos hasta cebolla. Oiga eso. Lo que usted nunca me va a oír a mí decir de la cebolla de Egipto, ¿ok? Pero ellos hasta eso empezaban a quejarse de las cebollas de Egipto. ¿Y Dios qué hacía precisamente? Lo dice la Escritura. Dios, ellos llegaban a un sitio, no tenemos agua, ¡ay, no vamos a morir! Y Dios lo dejaba para revelar eso. Pero a veces era lo contrario, como pasó con la mujer sirofenicia. Dios retarda la oración para revelar la fe, para que se vea la calidad de la fe. Como esta mujer, tres veces le clamó y el Señor no, ni le hacía caso en algunos momentos. Hasta que después el Señor dijo, ¿ustedes ven esa? No hay una con una fe como esa en Israel. Y eso era lo que el Señor quería dejar claro, la fe de su corazón. O sea que Dios tiene razones, hermano, por lo cual Él nos responde inmediatamente. Y pudiéramos decir muchas más. Pero el punto es que hay una razón y la Biblia por eso nos dice, no desistas de orar. Muchas veces nosotros no recibimos lo que queremos porque simplemente, o lo que estamos pidiendo, o la respuesta de Dios, porque desistimos demasiado pronto. El diseño de Dios es que sigamos orando hasta recibir respuesta. Y yo quiero que tú sepas algo, si tú eres un hijo de Dios, Dios va a responder tu oración, porque eso es lo que Él dice en su palabra. No necesariamente te va a dar lo que está pidiendo, pero siempre Dios responde la oración de sus hijos. Busca un pasaje conmigo, vaya en su Biblia, Mateo 7, mueva su dedito allí para que no se me duerma. Mateo 7, versículos 7 al 11, usted verá cómo el Señor mismo nos dice. Todo el que pide al Padre, si es un hijo de Dios, por supuesto, Jesucristo es que nos abre la puerta, Jesucristo es que nos da acceso al Padre, Él es que nos da acceso a la oración, es a través de su sangre, de su cuerpo partido de la cruz. Pero si tú eres un hijo de Dios, mira la promesa para ti. Mateo 7:7. Pedid, ¿y qué dice ahí? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Oye, por si tú no lo entendiste, porque todo aquel que pide, obviamente estamos hablando de creyente, ¿verdad? Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ah, pastor, pero yo he pedido muchas cosas que Dios no me lo ha dado. Sí, tal vez no te dio eso, pero te dio otra cosa. El texto no está diciendo que Él te va a dar lo que tú estás pidiendo. Él te está diciendo que si tú pides, Dios te va a dar algo. Te va a dar lo que es bueno, te va a dar lo que conviene. Y por si tú no lo entendiste, sigue leyendo el pasaje, que lo explica más abajo, eso mismo que te estoy diciendo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, no le dará pan? Eso es lo que dice. No. Si su hijo le pide pan, ¿quién de vosotros le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará lo que estamos pidiendo? Buenas cosas a los que le piden. A veces yo estoy pidiendo algo que yo creo que es bueno, pero no lo es. Dios sí sabe dónde eso me va a llevar. Dios sí sabe la ruina. Y Dios no me va a dar lo que no es bueno para mí. Pero me va a dar, eso es lo que está diciendo el pasaje. Si tú pides, hermano, Dios te va a responder. No necesariamente lo que estás pidiendo, pero vas a tener respuesta. Y eso es importante que lo entendamos. Aún los no de Dios no son no y ya, hermano. Que a veces decimos, no, Dios responde, sí, espera o no. Es que los no de Dios no son no. Son, eso no, toma esto. Siempre son así. Pero Dios siempre va a responder. Y al que le pide, le va a dar. Ahora, como te dije, a veces yo estoy pidiendo cosas que no me convienen. Y Dios dice, no, es que eso no es. A lo mejor yo estoy pidiéndole, Señor, dame pan. Y Dios dice, no, pero espérate que tú estás muy gordito. A ti lo que te conviene es una granola. Toma, cómete esa granola, que eso es lo que te conviene. O quizás al revés, está demasiado flaco y le está pidiendo pan. Y dice, ¿cómo que pan? A ti lo que te conviene es un mangú con huevo. Toma, es un mangú con huevo lo que tú tienes que comerte. Porque Dios no nos va a dar necesariamente lo que pedimos. Nos va a dar lo que es bueno. Pero el texto nos está diciendo, siempre nos va a dar si le pedimos. Así que sobre esa base que la Biblia dice, no te canses de pedir. Hermano, hasta que Dios no te responda, de la manera que sea, pero tú viste que te respondió tu petición, no dejes de pedir. Que los silencios de Dios, los retrasos de Dios, tienen su propósito. Sigue pidiendo hasta que Él responda. Ahora, si miramos el pasaje, nuevamente, la Escritura nos deja ver, no solamente que la oración del cristiano, y no se asuste, ese era el punto más largo. La Biblia nos debe haber, en segundo lugar, la segunda característica de la oración del nuevo hombre. La primera es la perseverancia, ¿verdad? Que tiene que ver con la frecuencia y con la insistencia con la que oramos, pero en segundo lugar, Él nos dice que la oración del nuevo hombre se caracteriza por la vigilancia. Mire versículo 2 otra vez, perseverad en la oración, velando en ella. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra velar lo que significa literalmente es estar alerta, estar despierto. Y hay varias maneras, como nosotros vemos en la Biblia, que debemos velar en oración o estar despierto en oración, aunque le parezca simple o hasta ridículo, la manera más sencilla es literalmente no te duermas orando, hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos dormido orando? Yo me he dormido orando. ¿Usted se ha dormido alguna vez en oración? Yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, la primera manera como cumplimos ese mandato, que es un mandato, velando en ella, o sea, perseverar en oración velando en ella, es simple y sencillamente no te duermas, hermano. Busca maneras para no dormirte en la oración. Yo hablaba ahorita de que separemos momentos para orar. Bueno, te voy a decir cuál no es un buen momento para orar. A las 11:30 de la noche, antes de acostarme. Ese va a ser mi tiempo de oración, de apartar. Ese no es un buen momento, hermano. Porque el sueño te va a vencer. O, mire, a mí me gusta orar después que estoy acotadito en mi cama, con el aire prendido y una frazada así, acotada. No, ese no es una buena posición tampoco, ni un buen momento para orar. Nosotros tenemos que buscar manera. Y aún si tú eres dado a dormirte a orar, buscar métodos. Hay un pastor conocido, Oswald Smith, él fue fundador de una de las iglesias más importantes en Toronto el siglo pasado, y él era famoso porque él decía que él se dormía orando siempre, hasta de rodillas. Decía, yo me ponía de rodillas a orar y me dormía. ¿Y usted sabe lo que él hizo? Él oraba caminando. Se paraba y empezaba a caminar por toda su casa mientras oraba. Su mujer dice que con frecuencia decía, se levantaba, se despertaba de madrugada y oía los pasos de él en la casa, tacatá, tacatá, tacatá. Y según cuenta ella, este hombre tuvo que haber caminado millas y millas y millas en oración. Yo he visto gente que acumula millas y que con el uso de la tarjeta tengo tanta milla acumulada. Y los viajantes frecuentes que acumulan millas. Bueno, este hombre acumuló millas de oración, hermano, millas de oración, porque caminaba mientras oraba. Y de eso se trata, estar alerta, estar despierto. Pero no solamente estar despierto, velar en oración tiene que ver también con orar consciente de lo que estamos orando, de nuestras oraciones. Y le pregunto aquí, hermano, si usted no ha sido, al igual que yo, culpable también de orar en automático. ¿Usted sabe lo que oro en automático? Esas oraciones cliché, que ya tú las tienes guardadas ahí. Y tú dices, vamos a orar, y tú, tracatacatacatacatacatacatacatacatacatacata. Nosotros hablamos mucho de los religiosos, ¿verdad? Que hacen rezo y qué sé yo cuánto de esto y qué sé yo cuánto de lo otro. Pero a veces los cristianos hacemos rezo también. Lo que pasa es que no son rezos de aquí, son rezos que ya lo tenemos aquí grabado. Y vamos a orar y simplemente vaciamos una cantaleta que ya tenemos aquí, ni siquiera estamos pensando en las palabras que estamos diciendo. No, debemos de orar conscientes de que estamos hablando con Dios y de las cosas que le estamos diciendo a Dios. En nuestra familia eso pasa mucho, sobre todo cuando uno tiene hambre, ¿verdad? En la oración para comer, cuando uno tiene hambre, nosotros le llamamos en nuestra casa la oración del hambre. A veces le pedimos a alguien, ora por favor, y esa oración va de esta manera: gracias Señor por los alimentos, bendícelo y dáselo a los que no tienen, en el nombre de Jesús, amén. Y desde que alguien hace eso en la casa, la oración del hambre, porque es el cliché, un cliché. Usted no estaba pensando lo que está diciendo, usted tiró la cantaletita que tiene. No, tenemos que estar alerta, tenemos que estar conscientes de lo que estamos hablando, pero también alerta a la necesidad que tenemos de orar. Fíjense que cuando nosotros estamos en problemas, ciertamente nosotros oramos más, ¿o no es así? Cuando tenemos una situación que nos aflige, cuando hay un problema familiar, oramos más. ¿Usted sabe cuál es nuestro problema? Creer que no estamos en problema todo el tiempo. Señor, nosotros dependemos de Dios todo momento, en lo bueno y en lo malo. Cada segundo de nuestra vida depende de Dios. Es nosotros que creemos que hay momentos que estamos bien. No, pero en todo momento nuestra vida está en la mano de Dios. Por lo tanto, deberíamos nosotros darle prioridad a la oración, estar conscientes de esta necesidad que tenemos de orar. Por eso precisamente que le digo que no lo ponemos como una prioridad, a menos que tengamos un problema. Pero si estamos libres de problemas, la oración no suele ser una prioridad. No es una prioridad venir a orar a la iglesia, aunque ahora no podemos hacerlo. No es una prioridad la oración familiar con frecuencia, a veces ni siquiera la oración personal. Pero velar en oración tiene que ver con eso, con que sea algo prioritario, con que yo entiendo lo importante, el valor que tiene esto. Y velar en oración también tiene que ver con estar despiertos, alerta a los motivos de oración que tenemos alrededor. Puede ser que en medio de una conversación, como le dije, alguien te diga algo. Bueno, tú puedes aprovechar eso y estar consciente. Tengo que orar. Hoy en los chats se manda mucho motivo de oración. Y como yo decía, yo hablaba en un grupo esta semana, mire, le quiero dar un motivo de oración, pero quiero saber primero quiénes van a orar de verdad. Porque la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos dan un motivo de oración en un chat, ¿qué hacemos? Le ponemos la manita y ya. Eso fue, hasta ahí llegó tu oración. Le puse un sticker o una manita que dice orando. Pero orate de verdad, hermano. Eso es velar en oración, estar alerta a esos motivos de oración que tenemos alrededor nuestro. Aún le digo, en el día a día, en nuestras conversaciones diarias, nos llega a la mente alguien, oye, ¿verdad? Fulano que está enfermo y oro por él. O fulano que el Señor lo salve. O en medio, qué sé yo, hermano, en nuestras conversaciones diarias, estar alerta. Todas esas cosas por las que debemos clamar a Dios y por las que debemos llevarla a Dios. Eso es parte de velar en oración. Si miramos el pasaje, entonces, otra vez, Colosenses capítulo número 2. Pero en 4, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice que la oración del nuevo hombre se caracteriza por la perseverancia, se caracteriza por la vigilancia, pero en tercer lugar se caracteriza por la gratitud. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si nosotros ya hemos visto en esta carta lo importante que es la gratitud en la vida de un cristiano, si algo debe ser un cristiano es agradecido con Dios. De hecho, el apóstol Pablo en una carta de solo 4 capítulos, y ahora que vamos en el 4:2, versículo 2, y ya él ha mencionado 6 veces la acción de gracias. 6 veces la gratitud en esta carta. Porque eso es parte imprescindible de lo que debe ser un cristiano. Un cristiano es una persona que es agradecida, que reconoce, que no importa lo que esté pasando en su vida, hermano. Nosotros estamos mejor que lo que merecemos. ¿Tú estás consciente de eso? ¿Qué es lo que nosotros merecemos? ¿Qué es lo que merece el ser humano? ¿Qué es lo que merece el pecador? Dice la Biblia. Una pregunta, ¿qué es lo que merece? El infierno, lo que merece el infierno, candela, candela por arriba y candela por abajo, como la arepa, como siempre digo, eso es lo que merecemos nosotros. Mientras usted no te metió en un horno de fuego, usted está mucho mejor de lo que merece, aunque esté como esté, mi hermano. Así que debemos ser agradecidos, pero no solamente no hemos recibido lo que merecemos, sino que la Biblia nos dice que si somos hijos de Dios, las bendiciones que hemos recibido en Cristo sobrepasan, miren, todos los problemas, todos los males. Si tú la cuentas, todas las bendiciones que el Señor te ha dado suman por mucho más que cualquier cosa que te esté afectando en esta vida. Y si por si eso fuera poco, tenemos promesas grandiosas, promesas de Dios para esta vida y para el siglo venidero. Entonces, los cristianos debemos ser la persona más agradecida del mundo. Pero esa gratitud debe reflejarse también en nuestra oración. Y yo creo que eso es un área donde todos podemos crecer también. Todos nosotros vamos más a donde Dios es como el cajero automático, el a sacar, a pedir, pero no tenemos esa misma prisa para dar gracias, para entrar, como dice la Biblia, con acción de gracias. Nosotros tenemos salmos, muchísimos salmos de acción de gracias nada más, donde el salmista, índole personal o como nación, iban solo a dar gracias a Dios, reconociendo muchos salmos de acción de gracias. Eso es una parte importante de la vida de un cristiano, el estar agradecido con Dios. Y de hecho, no solamente que es una parte importante de la vida de un creyente, es parte del diseño de la oración. ¿Usted sabía que la oración debería toda terminar con acción de gracias? Me refiero al ciclo de la oración. La idea es que yo pido, Dios responde y yo vuelvo y clamo dándole gracias ahora. Ese es el diseño, así como está establecido que se haga. Y de hecho ese es el propósito por el que oramos. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué oramos a Dios? ¿Usted cree que estamos informándole a Dios? Ay, Señor, tú no sabes. Vengo a decirte esto que pasó para ver qué tú vas a hacer. Porque mira, ¿usted cree que Dios no sabe lo que le está pasando? O a lo mejor usted cree que usted ora para convencer a Dios. Sí, Señor, pero es que mira, es que tú tienes que... O para, de alguna manera, nosotros persuadirlo. Quizá por eso que la oración grupal es más importante, ¿verdad? Porque como somos muchos, lo convencemos. Le llevamos el libro verde de firma. Señor, aquí te tenemos 250 firmas. Tú no puedes decir que no, esa petición está, mira, lleno de firma el libro. No, de eso no se trata la oración, hermano. La Biblia dice que Dios sabe de lo que tenemos necesidad y que Dios está interesado en ayudarnos en nuestras necesidades. ¿Por qué Dios nos manda orar? Bueno, una manera, como ya vimos, o una de las razones, porque es una manera de tener comunión con Él, de tener esta interacción, esta cercanía con el Padre. Pero otra es que se arma este círculo donde Dios es glorificado al final. De hecho, déjeme mostrárselo en su Biblia. Si usted busca, por ejemplo, el Salmo 50, en el versículo 15. Hay muchos textos que enseñan esto. La gratitud es donde debe terminar el proceso de la oración, pero le voy a enseñar solo dos. El Salmo 50, versículo 15, dice la palabra: e invócame en el día de la angustia, te libraré, y ya. No, y entonces viene la segunda parte. Tú invocas, Dios responde, ¿y qué tú haces ahora? Tú le honrarás. Esa es la idea. Volvemos con acción de gracia. Oiga, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 11. El apóstol Pablo está pidiendo aquí oración para que el Señor lo libre de los peligros en las misiones que él andaba. Y mire qué interesante. ¿Por qué precisamente Pablo dice que es bueno que oren muchos? Otra vez, no es porque al ser más convencemos a Dios. No, mire por qué es bueno que oren muchos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, ayuden a orar, a la misión orando, dice él, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y si lo mareó, Pablo hace estos juegos de palabras que a veces uno se pierde lo que está diciendo. Deben orar muchos para que cuando Dios responda, muchos den gracia también. Y la idea es que ese es el diseño. Nosotros pedimos, Dios responde, nosotros devolvemos en acción de gracias. Pero la verdad, hermano, que vuelvo y le digo, ese es un área que yo creo que todos necesitamos mejorar. Vamos más donde Dios a pedir que agradecerle por lo que ha hecho y por lo que está haciendo. Y lo vemos hasta en las oraciones congregacionales. No solamente que las oraciones, las acciones de gracia son así, la que mandan los hermanos, son dos o tres, y las peticiones son así, ¿verdad? Pero no solo eso, que a veces los hermanos mandan sus peticiones, muy bien hermano, excelente, estamos para orar los unos por los otros, pero cuando Dios responda, mándenoslo a decir también, usted ve, para por lo menos decir gracias Señor, o por lo menos para quitarlo de la lista. A veces tiene unos 2 semanas orando por algo que ya Dios lo respondió, eso no ha pasado aquí. Y uno orando, y ven acá, pero ese no lo soltaron ya. Estábamos orando que estaba preso el hermano y el tigre en su casa cerrada. Estábamos orando que estaba enfermo y el hombre por ahí de lo más bien en la calle y nosotros todavía orando. Hermano, tenemos que aprender a ser agradecidos. Esa es parte de la oración del nuevo hombre. Esa gratitud expresada en su oración a Dios. Si miramos el pasaje, finalmente, el apóstol Pablo nos da una tercera cualidad, una tercera característica de la vida de oración de aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Y él nos dice, ¿verdad? Vimos que es una oración, la perseverancia, la vigilancia, la gratitud. Finalmente nos deja ver que la oración del nuevo hombre se caracteriza por un enfoque en el reino de Dios o en Dios y su obra. Mire cómo el apóstol Pablo, y es interesante porque esto nos lo enseña por ejemplo. Usted sabe que la Biblia no solo nos enseña por precepto, sino también por ejemplo. Y ese es el ejemplo que él nos da. Y de hecho, déjeme hacerle una nota aquí. Esto es lo más distintivo en el pasaje de lo que es la oración de un cristiano. Porque como yo le dije, todo el mundo clama a Dios. Todo el mundo, hasta el impío, hasta el ateo, las religiones del mundo, todas claman a Dios, toda hora, todas tienen rezos, sobre todo en los momentos de dificultad. Pero la oración para el hombre suele ser eso solamente, ir a buscar lo que él necesita para sus necesidades. Pero lo que distingue la oración de un creyente es que sí, él clama por sus necesidades, pero primero tiene a Dios y la obra de Dios y el reino de Dios. Y nosotros otra vez lo vemos en el ejemplo de Pablo. Mire las cosas, Pablo pide que oren por él, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y un paréntesis aquí, fíjese que la oración de un cristiano, eso es un subpunto si usted lo quiere, el cristiano no es come solo en la oración, ¿oyó? El cristiano no es egoísta en su oración, no ora por él solo. Él está diciendo, oren, perseveren en oración, orando también al mismo tiempo por nosotros. Los cristianos debemos de orar por otras personas, no solo por nuestras necesidades, sino por la de los hermanos. Debería interesarnos los motivos de oración de los hermanos para orar por ellos. Y no solo por los hermanos que conocemos. La Escritura nos dice en Efesios 6 que tenemos que orar por todos los santos. Deberíamos orar por toda la iglesia en general, por todos los creyentes del mundo entero, por todos los misioneros, no solo los misioneros de iglesia convertidos a Cristo, por todas las misiones y el mundo. Debemos orar por todos los santos. Pero cerrado ese paréntesis, fíjese que Pablo pide oración, y usted se acuerda dónde estaba Pablo, ¿verdad? Él mismo lo dice allí, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Fíjese que Pablo estaba preso, y Pablo preso pide oración. Llegó una carta de Pablo, y él nos da un motivo de oración para los miércoles de oración. Ajá, ¿y cuál es? Si lo hubiésemos mandado a nosotros, ¿qué hubiera sido la primera petición? ¿Cuál es? Que me suelten, ¿verdad? Pablo no pide que lo suelten. No es que estaba mal, ¿eh? No había nada de malo en pedir que lo suelten, pero usted sabe lo que pasaba. Si usted conoce toda la Biblia, usted sabe que en Filipenses Pablo dijo que sus prisiones habían servido para el progreso del Evangelio. De tal manera, dice él, que porque yo estoy preso, yo he tenido oportunidad de llevar el Evangelio a donde yo no hubiera podido de otra manera. Yo he podido ganarme familiares del César, del emperador para Cristo. Yo he podido predicar en la guardia pretoriana, que era la guardia personal del rey. Y he ganado personas para Cristo. Y todavía más hay hermanos que porque yo estoy preso se han animado y están predicando. Y Pablo está diciendo, mis prisiones están sirviendo para que el Evangelio fluya, para que el reino de Dios crezca. Y como para él eso era primero, él no dice oren que me suelten, sino precisamente, mire lo que pide, oren. Que la palabra fluya, que Dios abra puertas para la palabra, que yo pueda dar a conocer el misterio de Cristo y que lo presente como debo hablar. ¿Usted está viendo? Ni siquiera comodidades. Pablo seguramente que tenía dificultades en la cárcel y tenía escasez y tenía problemas. Y en vez de pedir, hermano, mire, oren que me den una comidita extra, que nada más me están dando dos. Y usted sabe que es un lío con dos comidas al día. O mire, hermano, ore, yo oigo que hay una cárcel en la República Dominicana que hay preso hasta con aire y parábola. Dígale a ver si me ponen una. No, él no pide nada de eso, hermano. No que esté mal otra vez, no hay nada de malo en eso. Pero para Pablo la prioridad era el reino de Dios. Yo lo que quiero, si ustedes no van a orar, si ustedes no tienen mucho tiempo para orar, oren, que Dios me dé palabra, que yo pueda predicar, que la palabra fluya. Miren, hermano, este es un hombre que como él lo mandó, si usted recuerda en el capítulo 3, versículo 1, lo primero que él dijo, que un cristiano tiene su vista puesta en la cosa de arriba, él no está dando el ejemplo. En vez de pedir por sus necesidades, en vez de pedir por liberación, él está mirando allá arriba. Bueno, de hecho, como el Señor dice en un momento que los discípulos le dijeron, Señor, ven a comer, y le trajeron un picapollo de 5 piezas con tostones. Eso está en el original, lo que pasa es que usted sabe que la traducción se pierde en cosas. Pero la idea es que cuando le trajeron eso, el Señor le dijo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Eso fue con los samaritanos, usted se acuerda, mi comida es que haga la voluntad. Para mí, que esta gente tan receptiva a la palabra, y yo le prediqué primero que comer. Y hermano, otra vez, si algo debe distinguir la oración de un hijo de Dios es eso. Que nuestra prioridad no está en las cosas de esta vida. ¿Para qué piden los hombres de este mundo cuando claman a Dios? Para su problema, para sus necesidades, para abundancia, para comodidad. Y otra vez, no hay nada malo en eso. El Señor nos enseñó a pedir por esa cosa. El Señor nos enseñó a pedir por provisión, por protección y por perdón. Eso está en el Padre Nuestro. Las tres cosas, las tres necesidades básicas que nosotros tenemos. Sin embargo, ¿ustedes saben qué orden están? Esas son las primeras tres cosas que Él nos enseñó a pedir. No. Si usted conoce el Padre Nuestro tiene 6 peticiones y las últimas tres son las que tienen que ver con nuestras necesidades. Las primeras tres tienen que ver con Dios y con la obra de Dios y con el reino de Dios. Si usted no se acuerda del famoso Padre Nuestro, yo se lo recuerdo. Padre Nuestro que estás en el cielo, y ahí está la introducción, oramos como nuestro Padre con confianza, pero también con reverencia, recordando que Él es el Dios del cielo. Y luego petición 1. Santificado sea tu nombre, tu gloria, Señor. Eso es lo primero que yo quiero, que tu gloria, que tu nombre sea exaltado. Venga tu reino, expansión de su reino. Hágase tu voluntad. Y después vienen mis necesidades. El pan nuestro cada día, perdona nuestras ofensas y líbranos del mal. Así que, hermano, esa es la oración del nuevo hombre. Y si quiere que le dé algo más práctico de esto, a ti te dicen que alguien está enfermo, ahora que está, ¿verdad?, este asunto. ¡Ay, se enfermó fulano! Le dio el COVID. ¿Qué es lo que tú debes pedir primero? ¡Sánalo, Señor! No, eso está bien, y debes pedirlo. Pero eso no es lo primero. Si no es cristiano, sálvalo, Señor. Porque total, dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y se pierde su alma? ¿De qué sirve que se sane del COVID y después se lo lleve una patana y se va para el infierno como quiera? No, no, lo primero es, Señor, usa esto para ablandar su corazón y que venga Cristo y que sea salvo. Eso es lo primero que tenemos que pedir. Y si es cristiano, Señor, usa esto para fortalecer su fe, para ser un creyente más firme, más estable. Señor, usa esto para que más gente se convierta, para que otros vean tu poder y tu gloria. Eso es lo primero que debemos pedir. Y después, si es tu voluntad, Señor, sánalo. Pero nuestra prioridad no debe estar primero en las cosas de esta vida. Debe estar en el reino de Dios. Eso es, como le dije, lo más característico del nuevo hombre. El mundo entero está clamando. El mundo entero, hasta los presidentes impíos están clamando a Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Señor, quita esto! Pero nosotros lo que debemos es clamar primero: Señor, usa esto para que muchos se salven. Señor, que de esta pandemia venga un avivamiento y tengamos gente convirtiéndose por masa, y tengamos cristianos siendo transformados, y familias siendo fortalecidas, y creyentes siendo edificados. Eso es lo que tenemos que estar orando nosotros primero. Y después, Señor, si es tu voluntad, quita esto. Pero aún esa es, quítalo de una manera que se vea que fuiste tú, para que tú seas glorificado. Así que tenemos que estar pidiendo. Porque la oración del nuevo hombre es una oración que tiene como prioridad Dios y el reino de Dios. Y ahí, para terminar, mire que él nos menciona allí, en ese respecto de orar por el reino de Dios, hay tres cosas especiales que nosotros debemos tener en nuestras oraciones personales. Una son los obreros de la obra de Dios. Fíjese que él dice, oren por mí, y él se está refiriendo a él como misionero. Tenemos que orar por los pastores, dice la Biblia. Y tenemos que orar por los misioneros. Y tenemos que orar por oportunidades. Eso es lo que dice, que Dios nos abra puertas. Señor, crea el ambiente, crea el contexto, da facilidades, provee a tu iglesia para seguir haciendo la obra. Y tenemos que orar por el mensaje, que llegue de forma clara. Fíjese que a mí me llama la atención que Pablo dice que lo predique el mensaje de Cristo como debo hablar. Hermano, no es fácil pararse aquí. Usted sabía. Y a veces uno dice su cosita que se le salen, que no debería decir. Usted sabe. Usted ora por mí cuando yo me voy a parar aquí. Pastor, ayúdalo a que, perdón, Señor, ayuda al pastor a que él hable como debe hablar ahí. De manera que tú seas glorificado, de manera que la gente sea bendecida, de manera que el pueblo de Dios crezca y que la gente sea salva. Esas son cosas por las que nosotros debemos tener como una prioridad la oración. En conclusión, hermanos, venir a Cristo hace muchas cosas en nuestra vida. Y una de ellas que debe afectar la manera como nos relacionamos con Dios en oración. De hecho, eso es una de las prioridades de la vida cristiana. La Biblia nos dice que Cristo murió por los pecadores para llevarnos a Dios. De eso se trata ser cristiano, de que ahora vamos a Dios. Y eso, entre muchas cosas, implica que un cristiano ora. Que un cristiano tiene una vida de oración vibrante, hermano, debe verse la nueva vida así. Cristo no murió para, como muchos lo ven, y siempre le digo, dan un ticket. Mira, agarra ese ticket, con ese, cuando tú te mueras, tú lo enseñas y te van a dejar entrar al cielo. No, de eso no es que se trata. El cristianismo se trata de llevarnos a Dios, de traernos a la casa del Padre, de hacernos hijos de Dios. Pues eso debe verse en esa comunión que tenemos con Dios a través de la oración. Y ese es un privilegio exclusivo de los creyentes. ¿Tú estás consciente de eso? Que aunque todo el mundo ora, las únicas oraciones que Dios oye son las de los hijos de Él. Es un privilegio asombroso. Aprovechemos ese privilegio. Pero si hay alguien que me escucha por las redes, esto último que dije no es para desanimarte de orar. Es para animarte a hacer la primera oración. La oración que te abre la puerta a todas las oraciones. La oración donde tú te acercas a Dios y le reconoce que eres pecador, y le reconoce que tu pecado te ha separado de Él y te ha cerrado la puerta para poder entrar a pedir. Pero que en Cristo que murió en la cruz, tu pecado puede ser perdonado y que tú recibes a Cristo. Y si tú haces oración recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador, no solamente será perdonado y se te otorgará la vida eterna, sino que dice la Biblia, se te dará amplia y generosa entrada al Padre. Dios será para ti como ese papá que nunca le va a decir a sus hijos, ya viene este otra vez. A mí me encanta, como dice Santiago, que Dios, hablando de los hijos de Dios, da a todos, oiga, abundantemente y sin reproche. Hermano, ¿tú sabes lo que le está diciendo? Usted ha visto que a veces los papás, que somos malos, como dice el Señor, los hijos vienen y ya vas tú otra vez a pedir eso. Yo no te dije a ti. Lo que Santiago está diciendo, Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca le va a reprochar a sus hijos que piden. Ya tú estás otra vez. Y ya tú quieres más. Y tú sí. ¡Nunca! Dios siempre va a recibir la oración de sus hijos con gozo. Y como te dije, a su tiempo te dará, quizá no lo que está pidiendo, pero sí lo que es bueno. Todo eso porque Cristo lo compró para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio tan grandioso de la oración, de poder acercarnos a ti en los méritos de Cristo y saber que tu oído está atento a nuestras oraciones, saber que tu deseo, Señor, es responder para que nosotros también demos gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta área, que se pueda ver la nueva vida que hay en Cristo por una vibrante, ferviente vida de oración a ti. oh Señor, y que podamos darte gloria en todo tiempo con esto. En el nombre de Jesús, amén.